Esta semana se ha presentado un informe sobre esto, justo, sobre el blanqueamiento de ETA. Don Carlos de Urquijo es miembro del Consejo Asesor del Observatorio CEU de Víctimas del Terrorismo, director de proyectos de la Fundación Villa Cisneros, exdelegado del Gobierno en el País Vasco y autor del informe. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Verdaderamente conviene recordar que lo que aconteció con ETA no solo fue la muerte de cientos y cientos de personas, la generación de discapacitados y de huérfanos, de viudas, un trauma social, sino que, por ejemplo, ha provocado un exilio que ha hecho que muchísima gente que no piensa lo que ahora piensa Bildu no pueda votar en el País Vasco.
Bueno, precisamente ese fue el objeto de un informe anterior que hicimos también con el Centro de Estudios de Formación y Análisis Social del CEU para denunciar esta situación, ¿no? Que del orden de 180.000 vascos fueron expulsados durante los 50 años de terrorismo nacionalista y no han vuelto a recuperar la vecindad administrativa y, por tanto, el derecho a voto, ¿no? Con lo cual tenemos ya un censo suficientemente adulterado, porque evidentemente estas personas no iban a votar a ningún partido nacionalista.
Claro, es que en el País Vasco hay 1 millón, no sé exactamente cuánto, de habitantes. Es un territorio muy pequeño. No son los 9 millones de Andalucía o los 7 millones de Cataluña. Si estas 180.000 personas votasen, serían absolutamente determinantes.
Pues efectivamente, ya digo que tenemos un censo adulterado y esa es una de las razones también por las que ETA ejerció la violencia durante 50 años, ¿no?, para conseguir, a través de las armas, imponer su proyecto independentista y totalitario y comunista, ¿no? Y para eso pues sobraban muchas personas, sobraban aquellos que fueron asesinados y sobraban aquellos que se oponían a ese proyecto totalitario, ¿no? La cuestión es que, desgraciadamente, a pesar de que durante unos años el gobierno de España, especialmente cuando estuvo José María Aznar al frente del mismo, se pusieron todas las medidas del Estado de Derecho para acabar con este estado de cosas, pero después vino en el año 2004 José Luis Rodríguez Zapatero para cambiar de nuevo la situación y relegalizar a quienes habían sido expulsados de las instituciones, es decir, a los que eran entonces miembros de Euskal Herria Rock, de Batasuna y de Batasuna.
Claro, esto lo denuncia también el manifiesto de intelectuales que se ha hecho ayer público en el País Vasco, que esta última negociación con ETA no ha sido como las anteriores. Lo digo porque mucha gente de izquierdas te dice, es que negociar con ETA lo ha hecho todo el mundo.
Vamos a ver, negociar con ETA no lo ha hecho todo el mundo. Negociar con ETA fundamentalmente lo ha hecho José Luis Rodríguez Zapatero y luego ha continuado con ese blanqueamiento, esa política de blanqueamiento, Pedro Sánchez tras la moción de censura del año 2018. Si me permites, Cristina, yo quiero recordar, porque la intervención, que soy coautor, no soy autor, soy coautor junto con Rogelio Alonso y Fernanda Lázaro de ese informe que mencionabas al principio, yo he hecho un cronograma de esta traición al Estado de Derecho de las víctimas del terrorismo y sí creo que conviene recordar cuál ha sido la trayectoria del Partido Socialista desde que Rodríguez Zapatero llegó en julio de 2000 a la Secretaría General del PSOE. Entonces, él muy voluntarioso exigió a José María Aznar que se firmara un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo, que efectivamente se llegó a firmar en diciembre de ese mismo año 2000, pero a la vez le encargó a Jesús Eguren, que era el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, que negociara con Otegi lo que ellos llamaban un final dialogado de la violencia. Eguren se reunió en múltiples ocasiones, en un caserío del Bolívar, en Chillarra, con Otegi, y a pesar de que después vino la ley de partidos en el año 2002 y en 2003, en marzo, el Supremo ilegalizó a esas tres formaciones que eran parte de ETA, el caso es que cuando llega Zapatero al gobierno el 14 de marzo del año 2004, bueno, pues continúa esas conversaciones ya en Oslo y en Noruega, y bueno, pues se decide que hay que relegalizar al mundo de ETA. ¿Qué ocurre? Pues que hay elecciones al Parlamento Vasco en el año 2005 y de repente aparece un partido comunista de las tierras vascas que era absolutamente desconocido, sin ningún tipo de estructura ni candidatos, que tuvieron que coger a lazo a 8 mujeres y a un hombre, y sacaron 9 escaños. Después, bueno, vino la tregua de ETA en el año 2006, el atentado aquel de la T4 en 2006 también, en diciembre, que Zapatero calificó de accidente para seguir negociando, y fruto de ese acuerdo y de esa negociación llegaron las elecciones municipales en el año 2007, y como el PCTV ya estaba en trance de legalización, pues aquí se decide que hay que poner en marcha un nuevo partido que se puso, que se creó en la República, la Segunda República, que es Acción Nacionalista Vasca. Entonces aquí, bueno, pues negocia Zapatero con Herri Batasuna qué candidaturas se recurren, y dice bien que solo van a recurrir las de aquellos municipios en las que la presencia de lo que ellos llaman izquierda abertzale es irrelevante. Bueno, pues así, después llega también la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca, que en su momento no se consideró oportuna porque decían que no había indicios. Después ya llega la ilegalización y ya llega la traca final, que es mayo de 2011, cuando ya Euskal Herria Bildu, la marca actual, a pesar de que el Tribunal Supremo dice que es una continuación de las formaciones ilegalizadas, 4 días después de aquella sentencia del Supremo, un Tribunal Constitucional con órdenes políticas claras de Zapatero dice que esa coalición tiene que ser legalizada, y así es. Y desde entonces hasta hoy, ¿no? A pesar de que ya digo que Zapatero intentó, bueno, pues ya le prestó su último apoyo ETA declarando en octubre de 2011 el final de lo que ellos llaman su actividad armada, pero ya ni aquello le sirvió a Zapatero porque estaba absolutamente quemado por sus años de gestión, ¿no? Y luego ya pues vino Pedro Sánchez, ¿no? Después de Rajoy viene la moción de censura en junio de 2018, y bueno, pues ya es la continuación absoluta del blanqueamiento de Bildu, ¿no? Luego nos extrañamos de que pasen estas cosas, de que vengan más concejales e incluso más diputados en el Congreso que el PNV los tenga a Bildu, pero si es que quien ha hecho un hombre a Bildu es José López, es Pedro Sánchez también ahora en la actualidad. Ha convalidado Bildu los estados de alarma, votó a favor de la derogación de la reforma laboral, aprobó los presupuestos generales del Estado de 2023, modificó la ley de memoria democrática para que se considerara que el franquismo llegaba hasta el año 83 con los gobiernos incluso de Felipe González. Aprobó también ya la ley de vivienda, son ya muy progresistas, aprobó la ley de vivienda. Y bueno, pues no,
sí, esto, lo que estamos viendo en definitiva, y está recordando Carlos Urquijo, es la tarea de gobierno de Bildu en Madrid. En definitiva, sí, cuando Bildu vota la ley de memoria democrática diciendo que efectivamente desde el 83 hay que contar las cosas, cuando apoya la ley de vivienda, los presupuestos, está siendo socio del gobierno de Pedro Sánchez. Esta semana le hemos visto hacer una finta muy extraña. O sea, por un lado ha reconocido el carácter delincuencial de Bildu, y por otro persevera en su posición política con esta formación.
Pues efectivamente, pero es que es el maestro de la mentira. No tiene ninguna credibilidad. Una cosa son las palabras, pero otra cosa son los hechos. Y los hechos demuestran que es un socio preferente del Partido Socialista de Pedro Sánchez para garantizar su continuidad en la Moncloa. Antes no he recordado, para mí, las dos cuestiones más graves también, ¿no? De fruto de ese acuerdo para el sostenimiento de Pedro Sánchez, que es la expulsión de la Guardia Civil de Navarra y el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco, que ya finalizó en marzo del año pasado y que están saliendo ya de las prisiones gracias también a la utilización torticera del Código Penal por parte del Gobierno Vasco, que tiene la transferencia de prisiones también otorgada por Pedro Sánchez, ¿no? Por lo tanto, bueno, por la sinceridad de estas palabras es como igual de sincero que Pello Chandiano cuando dice que pide perdón, se ha ofendido a las víctimas por sus palabras en relación con ETA.
Pues este es el informe que subraya y explica cuál ha sido el proceso histórico por el cual una banda terrorista ha llegado a ver ratificado su brazo político y cómo en estos momentos nos vemos con unas encuestas en las que el Partido Nacionalista Vasco, igualmente independentista, igualmente favorecido por el movimiento de ETA, pero en definitiva no terrorista, está siendo amenazado por Bildu, que podría tener más votos. Realmente asombroso lo ocurrido en España después de tantos muertos y de tanto trabajo contra el terrorismo. Don Carlos de Urquijo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, mira, si me dejas 30 segundos, sí que creo que hay un dato importante que dar, porque mañana son las elecciones y todavía hay gente que está en condiciones o puede estar en condiciones de reflexionar. En relación con la sinceridad de las palabras del candidato de Bildu pidiendo perdón si ha ofendido a las víctimas de ETA. Un dato. Son 75 los candidatos que presenta cada partido político a estas elecciones. En el caso de Bildu, de esos 75 candidatos, 9 han sido condenados o por pertenencia a banda armada o por colaboración con banda armada o por terrorismo callejero. Es decir, el 12% de sus candidatos han sido condenados por estas circunstancias.
Hombre, esto es muy importante.
Y de esos 75, y de esos 75 candidatos, que son, bueno, de esos 9 condenados, 5 van a resultar mañana, si Dios no lo remedia, diputados en el Parlamento Vasco. Son el número 9 por Gipuzkoa, el número 4 por Vizcaya, el número 3 por Vizcaya, el número 6 por Vizcaya y el número 2 por Gipuzkoa. Esta es la realidad de Bildu cuando dice que no tiene nada que ver con ETA, que eso es un ciclo terminado, etcétera. La realidad es que hoy tienen en sus listas más candidatos que tuvieron en las municipales del año 2003, que todo el mundo recordará que se armó un lío terrible cuando Covite denunció que había 44 condenados de un total de 2.651 concejales, que no llegaban ni al 2%. Ahora son el 12%, esa es la realidad.
9 condenados por terrorismo lleva Bildu en las listas que se votan mañana. Importante lo que nos recuerda Carlos Urquijo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.